Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 15 y esto se está acabando ya. Estamos entrando en la recta final. Quiero que sepan, no sé, pero en América Latina ya se acabó el año. Que ya no hay quien haga nada. Esto,
las guinaldas.
Exactamente. Ahí lo que es tremenda fiesta hasta después del Día de Reyes. Okay. Aquí no, aquí se trabaja. Dejamos dos o tres días, el 25, el día primero. Pero el resto estamos pinchando todo el tiempo. Entonces, barranca abajo y sin freno. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches.
Bueno, Rafael, un saludo para ti y toda la gente de Fomento que siempre están escuchando el programa Al Duro y Sin Guantes. No hay duda, no solamente...
Esa gente no se acuerda
y en
de
Tuna,
mí.
La capital de Cuba también.
Sí, en Tuna. Bueno, hoy estamos de gala. La productora nuestra hoy es Patricia Martínez. Ok. Hoy tuvimos un programa especial que lo van a oír ustedes después de grabado y teníamos, parecía un concurso de belleza, no productores.
Ofelia y Patricia,
vaya, estábamos distraídos todo el tiempo. ¿No?
Patricia de 10 de octubre y Ofelita de Elizabeth, allá en New Jersey.
En New Jersey, ok, uh-huh. Sí. En vez de estar mirando los papeles, estábamos mirando para el otro lado del cristal todo el tiempo.
Eso y fue, cuidado con el Guajiro, está un poco sospechoso un poco, ahí, ¿verdad?
El Guajiro,
está mirando mucho.
Sí, Guajiro, tú sabes, bueno, tú sabes que Guajiro está allá en la época nada más que mira. Sí. Pero mira mucho. Bueno, nuestro ingeniero de sonido hoy es Danilo Fuentes. ¿Okay? Teníamos aquí...
El hombre de la técnica, ¿eh?
A Emilio Osea, pero Danilo lo mandó para la casa. No sé qué es lo que pasó ahí. Le dijo, cógete el día de descanso. Okay. Yo tenía los dos puestos aquí por si acaso. Así que eso es lo que tenemos hoy, o es uno de los últimos, vamos a decir, no los últimos programas, porque tenemos dos semanas todavía del año.
Sí.
Pues uno, vamos a decir que es uno de los últimos martes. Okay.
Sí, pero Pepe
Lacayo normalmente...
El 24 estaremos libres y el 25 también.
Sí, ¿no? Señor. Sí, señor. Pepe Lacayo hoy... Se fue a estar con sus tres hijos, su suegra, la mujer y dos perros que
familión
tiene.
Familión completo, incluyendo los,
sí,
las mascoticas.
Sí, señor. Sí, señor. Estuvimos juntos en Sudamérica, Pepe Lacayo y yo, de vacaciones. Y la pasamos súper bien.
Tengo que ir por Medellín. Me has dejado frío.
No. Una gran ciudad.
Me voy en febrero o marzo para Medellín por lo menos un par de semanas.
Muy bien. Ya tenemos con qué, con dónde quedarse y todo.
Sí, claro. Tenemos muchas amistades.
Muy bien. Vamos a pedirle a nuestro ingeniero que nos dé la música.
Mira, Felita ahí.
Estamos
contenta.
Viendo.
Está preparando un lechoncito asado, ¿qué te parece?
Muchachos.
Con yuca, con gris.
Sí, señor. Lo lleva preparando. Le está dando picadero como los caballos para que bote grasa, para que no se ponga mantecoso a la hora de asarlo. Muy bien, vamos a pedirle que nos dé la música de Grandes Ligas a nuestro ingeniero.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ahorita será bueno asando lechón en púa, ¿no? Con carbón cubano, pero preparando el puerco, lo mejor que hay aquí es Héctor Carrillo, ¿eh? Y Ale Rivero, los dos son los mejores.
Sí, y Ale es un puerquero bueno. Sí. Esto, muy bien. Vamos a hablar de pelota un poco y yo creo que la noticia del día hoy es la firma de Cueto por el equipo de los Gigantes.
Dice el Guajiro Peña, pobrecito, solamente le dieron 130 millones y renunció a 122, 8 más.
Sí. Yo dije, Guajiro, cuando vi la noticia ayer de que eran 8 millones más, pienso que la gente estaba pensando en ese dinerito extra, que le conviene a los agentes coger ese dinerito, ¿no?
Sí.
Ahora... Céspedes le ofrecieron 82 y está en veremos todavía. Esa es la noticia que no ni hablan de eso anoche. Me cansé de buscar y no hablaron nada de eso.
Porque
hay rumores que los angelinos y que los yankees, pero eso es rumor.
No, rumores, tú sabes que eso, hasta ahora yo no he visto nada sobre la mesa. 82, tú dices que le ofrecen. depende del tiempo que sea.
Sí, si es por 3 años, perfecto.
Si es por 3 años, perfecto.
Si es por 4, no.
Bueno, el caso de Cueto es que echó para atrás, no sé si está loco, ¿cuántos fueron? 120 millones. 120 millones. Le echó de 120 millones que le hicieron los Diamondbacks.
Dice Danilito que se conforma con esos dos. Sí. 2 milloncitos.
Rafael Demio, ustedes se recuerdan que nosotros hemos hablado mucho aquí que el San Francisco gana en none. En pares y pierde en none, el 10, el 12 y el 14.
Ahora el 16.
Pero ahora firmaron un pitcher que puede ganar 15 o 16 juegos y ellos perdieron por 8. Quiere decir que el 16 San Francisco podría repetir de nuevo. ¿Qué opinan ustedes de esa transacción?
Bueno, ahora hay que ver que ellos han firmado dos pitchers, Cueto, y firmaron a Samajicha.
Sí, el polaco.
Samajicha le dieron 90 millones por 5 años. O sea, ellos han reforzado, ¿sabes?
Y que también perdieron a Lisencón, que está gente libre, que tiene 3 sayones ganados con ellos.
Sí, señor.
Un tremendo pitcher.
No, y de eso me iba a referir ahora. Lisencón está hablando con los Marlins.
Sí, señor.
Pero él estaba hablando también con los Gigantes. Yo creo que esto le abre más posibilidades a los Marlins poder conseguir a Lisencón. Los Marlins están buscando 2 pitchers, como hicieron el año pasado. El año pasado buscaron a Harden y a Leitos. No le resulta, Leighton no le resultó. El otro sí, pero lo cambiaron porque tenía que cambiarlo porque no iba a ganar el campeonato porque iban a estar pagándole ese dinero. El individuo que se retiró después. Ellos están buscando 2 abridores de experiencia. No pueden pagar un Cueto, no esa cosa. Pero ahora, Lisencón posiblemente no cueste lo mismo que hubiera costado Cueto.
Yo no me acuerdo cuando él ganó el segundo sayón ese, creo que fueron 50 millones de dólares, algo parecido que había firmado.
Sí.
Pero bueno, él tuvo problemas bastante con un tobillo, tirando un tenedor, se fue de bruces, ¿no?
Sí.
Y se lastimó el tobillo y falló bastante. Él ha fallado últimamente, el tenedor de él no es el mismo que tenía antes de lastimarse.
Sí, pero en la última parte de la campaña mejoró bastante. Sí, y hay una cosa, cuando él estaba jugando, tienes un noveno bateador, porque el flaco ese batea bien, choca la pelota siempre, tocando es un fenómeno, uno de los pocos tipos que sabe tocar en la pelota hoy en día, el Lisencón.
No, pero lo que tiene es un trabuco para el 2016, Gregor Blanco, Marlon Beer, Pagán, Hunter Pence, Parker, el propio Williamson, que es un gran prospecto, ¿no?, de acá de la Florida. En el cuadro, bueno, Brandon Bell, Brandon Crawford, uno de los mejores torpederos en las grandes ligas.
Sí.
Joe Panit. Y bueno, qué decir de la receptoría con Buster Posey y Trevor Brown. Y del picheo, mete miedo ya para el 2016, ¿verdad, Rafa?
Sí, señor.
Paul, ¿qué pasa, amigo mío?
Polito está nervioso porque dice que los Cachorritos van a ganar la Serie Mundial del 16. Vamos a ver,
Polito. Si tú no tienes nada que hacer, no vengas a no hacerlo aquí. Vete para otro lado. Ahí trayendo ahí a nuestra productora. Ahí tenemos a Paul Rodríguez, que él
es de tu zona, de allá de Villa Clara.
Sí, no, y él es un narrador frustrado. Por eso
no, y aquí. Con su físico hubiese sido un tremendo jugador de béisbol o jugador de fútbol americano.
O estibador.
6'5 y 260 libras.
O estibador de sacos de azúcar, cada uno tiene su
estilo. No, pero no tiene para allá.
cada uno tiene su vocación en la vida.
Me voy como futbolista americano para Polito, para llevarlo bien.
Para Polito. Muy bien. Bueno, hablando de estábamos hablando de los gigantes van a tener la rotación, como le dije, con Jess Samajicha y con Bert Garner. ¿Okay? Así que por lo menos tiene 3 pitches de puntería. Hay que ver que Cueto no le fue tan bien con los Reales de Kansas City. Le fue muy bien en la postemporada, pero en la temporada regular, en realidad, tuvo 11 ganados, 13 perdidos. Bueno, tuvo 3.44 en 32 aperturas entre Cincinnati y Kansas City. Pero con los Reales ganó 4, perdió 7.
Sí.
¿Ok? No le fue nada bien con una. O sea, el 3.44 ese, la mayor parte de su mejor trabajo lo hizo con Cincinnati. Cuando estuvo con Kansas City, durante la temporada regular, no le fue nada bien.
Ya bueno, entre Madison y Cueto, yo creo que pueden ganar entre ambos mínimo 34 o 35 juegos. Por ejemplo, en el 2015, Madison ganó 18 y perdió 9. Ahora, de por vida, tiene 85 y 58, siempre con San Francisco. desde el año 2009. Un caballo de batalla este muchacho, ¿verdad?
No, y ahí lo que estábamos hablando de los peloteros, de los pitchers bateadores. Este es el mejor bateador pitcher de la Grandes Ligas. Sí, sí. Y ganó el bate platino ese, el Silver Slugger, como pitcher de la Liga Nacional. Lo ganó este año mejor bateador de la Liga Nacional entre los pitchers. Este hombre, Bert Gardner. Okay. Y además es un individuo que es un caballo de trabajo, hay que ver, porque lo sacaron de relevo el año pasado y pichó, no me acuerdo, como 5 innings después de haber pichado 2 días anterior y se llevó el gato al agua, como dice. Así que, bueno, esa es la historia de Cueto, el hombre de los tirabuzones. Que
ya amigo encontró. De Chama, Aroldis. Sí. Ambos coincidieron y con el Cincy.
Tuvieron con el Cincy juntos, claro. Sí, sí. Tuvieron con el Cincy juntos y ya te digo, a Cueto le fue bien con el Cincinnati, por eso Kansas City lo cogió. No le fue tan bien con Kansas City. Así que eso está. Yo no sé si usted odia otro punto aquí. No sé, que no es bueno, o por lo menos no es de la cosa positiva que una vez. No sé si hablaron de, porque yo los lunes no trabajo, de lo de Pete Rose.
Sí, ayer estuvimos hablando de Manfred y la situación de Pete Rose. A propósito, hoy ofrecí una conferencia de prensa en el año allá en Las Vegas.
Sí.
Pero qué pasa que en la conversación, la entrevista que tuvo con Manfred, el actual comisionado de las Grandes Ligas, fíjate lo que es Pete Rose, y Guajiro Peña lo conoce desde hace más de 50 años.
Sí.
Le dijo a Manfred en esta entrevista de que no, que él de vez en cuando hace sus apuestas.
Sí.
¿Está loco este hombre?
No, exactamente. El que Manfred dice es que yo no veo que tenga propósito de enmienda. Bueno, yo lo apuesto, pero no mucho.
De
ya
vez
no
en cuando, está, de vez en cuando.
No es como antes, no es como antes. Imagínate tú, un tipo que va a pedir perdón en una cosa, porque la gente piensa que es una cosa unilateral, que llegaron y lo suspendieron y entonces vamos a ver cómo se porta. Eso no fue así, señores. Cuando fue Pirro iba para la cárcel.
Yo creo que...
Porque tú no puedes estar apostando, es ilegal. Sí. No solo es malo para... está prohibido en el béisbol, está prohibido en todas partes. ¿Cómo tú vas a estar jugando en un equipo y vas a estar apostando con el equipo?
Sí, exactamente.
Ese? Eso es para meterte en la cárcel.
El contrato de Grandes Ligas, no de Grandes Ligas, yo estoy seguro que el de AAA, yo no leí el de AAA, pero los de Grandes sí que lo leía porque el que representaba en el club de nosotros, en cualquier club de Grandes Ligas, hay un señor que representa a los peloteros dentro, sí, del club.
Claro.
Y entonces, si lean bien el contrato, y el contrato, hay una cláusula que decía, no puede usar este uniforme que se le da para hacer anuncios comerciales, esto sí. Pertenece al club, no puede tener problemas de eso de familiares domésticos, ¿no?
Sí.
Y apostar negativo, apostar ni en bien ni en mal.
Ni andar con
lo que había pasado en el año 39, un escándalo grandísimo. Sí. Fue el 39, ¿no?
No, fue antes, en el 18.
Sí, ok. Pero bueno, el caso de Pirro, todo el mundo dice, hay muchos peloteros, Otani Pérez lo defiende, Mike Smith lo defiende.
Sí, porque son amigos de él.
Se jugaron con él y le dio... él jugaba para ganar. Ahora, eso no quita lo cobarde, no quita lo valiente. ¿Por qué él tenía que apostar? Él apostaba a ganar. Yo me recuerdo cuando pasa para Filadelfia, Pat Boone, el catcher, va a buscar el último out de la Serie Mundial y va contra la cerca y Pat Boone se le cae la bola, el pirro de primera vino ahí, cogió la bola diaria y se acabó el juego. Quiere decir que yo pienso que a lo mejor jugó esa noche todo el dinero.
La cogía o se iba a bancarrota,
¿verdad?
Eso
no existe en la pelota, déjame decirte. Claro. Es un escándalo que hizo, pero bueno.
Ya que hablo de bancarrota, después en tu segmento me gustaría que alabaras, porque pero estaba leyendo un artículo de la NBA, este es un tema muy amplio, que dice que el 60% de los basquetbolistas de la NBA, el 60%, van a bancarrota.
Sí, señor.
60%.
Increíble.
Yo esperaba un 10, un 15%.
Rafael y yo estábamos hablando de él hace como cerca de 2 meses, cuando empezaron que el comisionado de béisbol y el club de Cincinnati lo invitó para el Juego de las Estrellas. Rafael lo dijo, no, a él no lo van a perdonar. No se debe perdonar.
Mm.
Ahora, mucha gente que lo están perdonando. Está bien, eso es su opinión. Pero él no debe ser perdonado. Porque también otra cosa que él cumplió, que la gente está equivocado, no tiene que ver con esto. Fíjense si el apostador que se ganó $36,000 en los perros, una super de esas, y lo cambió y no pagó los impuestos. Y por eso fue preso.
Claro.
¿Te acuerdas de eso?
Sí, sí, sí.
Y cumplió 6 meses y algo.
¿Ves? Sí. Ahora estaba en la cárcel. Entonces, Yamati, que era el comisionado, cuando aquello, un tipo muy recto. Por cierto, Yamati después fue el presidente de la Universidad de Harvard, después sí. de salir de ahí. Le dijo, bueno, mira, tú vas para la cárcel y tú como presidiario no vas a tener nada que ver con el béisbol. Pero si nosotros, yo te ofrezco que te ve, tú estás separado de por vida del béisbol y yo hago gestiones para que no te metas en la cárcel. Ok, firmo por ti, tal cosa y me hago responsable. Y él firmó un contrato con el comisionado de que él se alejaba para siempre de, o sea, es un acuerdo firmado con las grandes ligas de que se iba completamente, no iba a participar jamás en nada del béisbol. Entonces, como pasó el tiempo, se murió Yamati, pero yo lo he dicho varias veces aquí, primero yo no lo perdonara, segundo, es difícil que un comisionado lo perdone cuando el hombre que le puso la sanción está muerto. ¿Cómo tú vas a decir, bueno, se murió el tipo, vamos a hacer? No lo van a hacer nunca. Y la forma que él se ha conducido después de eso, a otra cosa, le han descubierto una cantidad de cosas después de aquello todavía.
Tú sabes que a mí me tenía un poco preocupado. Yo hablé con Tani Pérez y él me dijo, yo no creo que lo van a perdonar, Peña. Pero él se merecía estar ahí, pero hizo algo malo. Te voy a decir por qué. Tani me dijo a mí que estaban buscando la manera, ya lo permitieron que fuera a dirigir un club donde juega el hijo de él, en Liga Menor. También lo dejaron entrar al estadio de Cincinnati, después lo invitaron a Juego de las Estrellas y todo el mundo pensaba que le estaban tirando una toalla. No, sí. Estaban dándole oportunidad que él dijera la verdad. Y cuando dijo la verdad, tú sabes que declaró que sí, que había apostado.
Sí.
Y entonces a mi hijo le partieron la cabeza.
Sí.
Así que el pobre hombre está sufriendo. Y déjame decirte otra cosa. Tú y yo hablamos, ¿te recuerdas que lo pusieron ESPN? Y el presidente y gerente del ESPN dijo que la noticia era tan grande que habían puesto a uno de los que más sabe en el béisbol a hacer comentarios, a Pirro, sí. Y está trabajando ahí. Pero eso no quiere decir que puede estar en el béisbol.
No.
Son dos cosas distintas, no, y el de la fama.
Claro, y el comisionado lo dijo específicamente. Sí. Él puede ir a eventos ceremoniales y puede hacer comentarios de prensa, como comentarista, si lo contrata una compañía de televisión. Pero tiene esa compañía que pedirle permiso.
Exactamente.
Cada vez que vaya a hacer algo de esto. ¿Ok? Él no puede hacer ni siquiera esa cosa sin pedir permiso. Entonces, uh-huh. Lo van a ver caso por caso, y hay casos que se lo van a negar.
Claro.
Entonces, fíjate que el comisionado dice, Manfred quiso decir que Ross no renuncia a apostar, no la renuncia, haciéndolo con toda clase de eventos deportivos, incluyendo el béisbol. En este momento, ¿okay? el que sea legal cerca de donde firma autógrafo no escapa a la vista. Pero el comisionado lo cataloga como irrelevante. O sea, ese cuento que es legal, pero para ti no, mi hermano. Entonces él estaba firmando pelotas ayer. Y decía, firmaba unas pelotas que decían, la vendía por $199 la pelota. Él la firmaba.
Ese es el precio. Están baratas.
Sí, pero él la firmaba y le
ponía. La está regalando entonces.
Y le escribía. 4,256, esteroides cero, para decir que él no había tomado esteroides. Y por $100 adicionales, venderán la pelota con la frase, lamento haber apostado en el béisbol. Él te la ponía la pelota y te cobraba $100 por darte la pelota esa. Sí. Es que el tipo vaya, simplemente yo no lo hubiera ni considerado palabra. Está con una mesa allí vendiendo pelota, ¿qué tú quieres? ¿Cuánto? Bueno, todavía estoy, si me das 100 cañas más, te pongo, lamento haber
No, pero
apostado.
Ese precio está barato. En un futuro, aquí a 15 o 20 años, esas pelotas van a costar miles de dólares.
Está bien, pero eso es otro caso, eso es otra cosa. Eso es una cosa que sí, que tú inviertes en algo y sí, después sí. Es más cara, pero eso no significa que este tipo no es un descarado.
Claro, estoy de acuerdo contigo. Bueno, un grupo de estrellas cubanas del béisbol, incluyendo a algunos de los más famosos en los últimos años, regresaron hoy martes a La Habana como parte de la primera visita de Grandes Ligas desde el año 1999, o sea que hace ya 16 años. el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, formó parte de este grupo, que integran también el primera base de los Medias Blancas de Chicago, José Dariel Pitu Abreu, el pinareño Alexei Ramírez y el receptor de los Cardenales de San Luis, Brian Peña. Todos se presentaron hoy martes a las 3 de la tarde en una conferencia de prensa en el Hotel Nacional de la capital cubana, como parte de esta gira de directivos, ex peloteros y peloteros de las ligas mayores que estarán en Cuba por 3 días e incluso van a ofrecer varias clínicas en la provincia de Matanzas. Puig dijo que estaba muy contento de estar aquí y bueno, que le tenían prohibido regresar a Cuba hasta que recibió finalmente un permiso especial para el viaje de esta semana. Puig rehusó decir más, pero en la conferencia de prensa se presentaron otros cubanos y todos dijeron de que estaban contentos, orgullosos de poder compartir con fanáticos en la capital cubana y, por supuesto, abrazar, conversar y compartir con su familia, especialmente Pitu Abreu, quien por primera vez en poco más de 2 años vio a su pequeño hijo. El regreso de estos peloteros viene acompañado con un dinero que van a donar de $200,000 a Cáritas. Y esto es algo muy bonito de estos peloteros cubanos, y no solamente los cubanos, sino también del sindicato de peloteros de las Grandes Ligas, porque también han ido ahí otros peloteros de las Grandes Ligas, incluyendo a Miguel Cabrera y Nelson Cruz, el dominicano. ¿No es así, Rafael?
Sí.
¿Qué me dices de Cáritas? Porque este dinero va realmente al pueblo de Cuba, a los niños, para que sus padres tengan la posibilidad de comprarle bates, guantes, etcétera.
No, de todo, comida. Más bien, Cáritas es una caridad de la Iglesia Católica muy vieja, que está en todos los países y que lleva tiempo en Cuba. Es una forma de hacer llegar, vamos a decir, alimentos y medicinas, y ellos no dan dinero en efectivo a la gente en Cuba. Y entonces tú le donas a ellos. Nosotros, mi familia, donamos a Cáritas.
Y va a caer muy bien porque para las Navidades, ¿no? Para el fin de año.
Bueno, sí, exactamente. Al gobierno le conviene, eso lo hemos dicho en otras oportunidades, al gobierno le conviene porque la gente está pasando mucho trabajo. Todo el mundo sabe que en Cuba hay que hacer cola para todo, no hay nada de nada. Es un desabastecimiento total. Y esto, pues, alivia un poquito a algunas familias, ¿no? Es bueno que ese dinero, estos muchachos que son multimillonarios todos, ¿ok? Donen dinero para esa causa. Yo creo que es muy bueno que lo hayan hecho. Ellos, evidentemente, tienen, como dice, tienen un pellejo fuerte porque están yendo a lugares, posiblemente a los mismos barrios donde le dijeron que eran unos traidores, le pintaron la casa, hablaron horrores. Los mismos periodistas que lo están entrevistando ahora en Cuba son los tipos que gritaban que eran traidores y decían 20 cosas. O sea, sí.
No, pero eso siempre lo hemos visto.
Está bien, pero sí. pero lo hemos visto, lo estamos diciendo por eso, sí, ¿no? Sí. Eso no es una cosa muy normal, ¿te das cuenta? Uh-huh. Que tú te vayas de tu país porque te da la gana de irte de tu país.
Y si no se lo pregunta a los mexicanos, los dominicanos,
a todo el mundo,
a todo
el que quiera,
a los venezolanos.
Que se convierta en un crimen que tú salgas y entres de tu país, de tu propio país.
Y además
y que te digan que eres traidor porque te vas.
Sentimentalmente tu familia también, ¿no?
Exactamente. Entonces, son cubanos, igual que somos nosotros, tú sabes, eso es un derecho mínimo que tiene una persona.
Pero
entrar
es
y
muy
salir.
Bueno lo que están haciendo los directivos del béisbol, del deporte cubano, del gobierno cubano y también las Grandes Ligas, porque quieren llegar a un acuerdo para ver si directamente Grandes Ligas puede firmar a peloteros cubanos. Esto es un tema muy, pero
bueno,
muy amplio.
Bueno, sería muy bueno, sería sí. Muy bueno. Bueno, hasta ahora los directivos del béisbol cubano, que es el gobierno, allá no hay directivos que sean privados, ni mucho menos. No. Aquí las Grandes Ligas son privados.
Privado
totalmente. El gobierno no le importa ni tiene ningún tipo de derecho a meterse en eso.
Al contrario, el gobierno de Estados Unidos recibe mucho dinero de lo que ganan los deportistas. O sea, recibe un 40, un 30, un 45%
no, gana, recibe el
los
dinero
taxes,
recibe el dinero que,
los impuestos.
Igual que reciben y reciben el dinero de impuestos que pagas tú también y que pago yo, es la misma cosa, para que yo gane más que nosotros. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos después.
Wait again.
Bien, vamos a ver qué pasó anoche en la NBA, en el primero de los juegos de la noche. Los Pacers de Indiana le ganaron 106-90 a los Raptors de Toronto. Jordan Hill anotó 20 puntos por Toronto. DeMar DeRozan, el mejor anotador por Indiana, con 20 también. El equipo del Magic de Orlando se impuso 105-82 a los Nets de Brooklyn. Por Orlando, Nikola Vucevic anotó 18 puntos. Jared Jack fue el mejor anotador por Brooklyn con solamente 15 puntos. Los Clippers de Los Ángeles en tiempo extra le ganaron por una canasta a los Pistones de Detroit. 105-103 fue el marcador, donde Blake Griffin anotó 34 puntos para los Clippers. Para los Pistones de Detroit, Reggie Jackson, el basquetbolista, no el pelotero, anotó 34 puntos para Detroit. El equipo del Miami Heat se impuso 100-88 al equipo de los Halcones de Atlanta. Chris Bosh anotó 24 puntos por Miami. Ken Bazemore, 28 por Atlanta. El año pasado, Atlanta ganó la división del Este, el mejor equipo. Después de en la postemporada, Cleveland se fue adelante, pero la temporada regular, el mejor equipo de la división del Este fue Atlanta. Y Miami no le pudo ganar el año pasado. Este año, pues ya la cosa ha sido distinta completamente. Y Miami ayer ganó muy bien. Empezó perdiendo el juego, y después aceleraron y simplemente le pasó por el lado. Joran Golen, el armador de Miami, estábamos hablando de eso hace un minuto en el receso, le dieron un codazo y le partieron uno de los dos dientes adelante por la mitad. El diente cayó clavado en el protector encima del tabloncillo con una cantidad de sangre tremenda. Hubo que limpiar toda la cancha. El hombre se fue con la boca hinchadísima, le pusieron hielo y vino a jugar como los 10 minutos otra vez. Él es de Eslovenia, esos eslovenos son bravos, la verdad es esa. Muy bien, el equipo de Chicago, los Bulls de Chicago, le ganaron 115-96 a los 76 de Filadelfia. Jimmy Butler fue el mejor anotador de Chicago con 23 puntos. El novato Yahil Okafor, 22 puntos por Filadelfia. El equipo de los Grizzlies de Memphis se impuso 112-95 a los Wizards de Washington. Marc Gasol, el menor de los dos catalanes, ganó, anotó 24 puntos por el equipo de Memphis. Por Washington, Gary Neal, 24 puntos también. Los Mavericks de Dallas se impusieron 104-94 a los Soles de Phoenix. Deron Williams anotó para Phoenix 18 puntos. Eric Bledsoe fue el mejor anotador de Dallas con 23 puntos. Las Espuelas de San Antonio le ganaron 118-81 a Jazz de Utah. Kobe Leonard anotó 22 puntos por San Antonio. Derrick Flavor 16 por Utah. El equipo de Denver, los Nuggets de Denver, le ganaron 114-108 a los Rockets de Houston. Bill Barton anotó por Denver 23 puntos. James Harden 24 fue el mejor anotador por Houston. Finalmente anoche, los tres veces de Portland se impusieron 105-101 al equipo de los Pelícanos de New Orleans. Damian Lillard anotó por el equipo de Portland 30 puntos. Anthony Davis fue el mejor anotador por New Orleans con 28. Esta noche, a las 7:30, ya están jugando los Cavaliers de Cleveland contra los Celtics de Boston en Boston. A las 8 comienzan los Nuggets de Denver contra los Timberwolves de Minnesota en Minnesota. A las 10 de la noche juegan los Rockets de Houston en Sacramento con los Reyes. Y finalmente a las 10:30, los Bucks de Milwaukee visitan los Lakers en Los Ángeles. Hoy en día están las conferencias de esta forma. La conferencia del Este, les voy a decir, los 8 equipos que irían a la postemporada si fuera hoy. Naturalmente faltan muchísimos para que vayan, pero hay una pelea de perro porque están pegados todos. Para que se den cuenta, entre el número 1 y el número 8 solamente hay 3 juegos de diferencia. Cleveland, los Cavaliers, están en primer lugar. A un juego están las Bulls de Chicago y los Raptors de Toronto. A 1:30, Charlotte Hornets y los Pacers de Indiana y Miami Heat. Los 3 están a 1:30. A 2 juegos están los Celtics de Boston y a 3 el Mayor Orlando, que está en el sótano. En la conferencia del oeste, los Warriors de Golden State, los actuales campeones de la NBA, están en primer lugar y eso sí están cómodos. Les voy a decir el récord que tiene. tienen 24 ganados y han perdido solamente uno. Que me imagino que se durmieron porque cómo sí, perdieron sí. ese juego. Le siguen las Puebla de San Antonio, que también están intransitables, tienen 21 y 5, están a 3 juegos y medio de todas formas. A 7 y medio está el Thunder de Oklahoma con 16 y 8. Los Clippers de Los Ángeles están a 9. Los Mavericks de Dallas están a 10 y medio. Los Grizzlies de Memphis están a 8, a ver, no, a 10 y medio. Los Rockets de Utah a 11 y medio y a 13 están los Soles de Phoenix. Sin embargo, a no ser los Soles de Phoenix, todos tienen un récord positivo. Y eso es lo que tenemos en baloncesto. Vamos a oír ahora Talking Baseball con Edemio Navas.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, Pepito y el Olímpico regresaron recientemente a Medellín, aunque en el caso de Pepito también estuvo por allá, por Cartagena. A propósito, Olímpico, anoche en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia, sobre todo ahí en la parte norte de ese gran país, Gerson Jiménez conectó un sencillo en el octavo episodio para darle victoria al equipo de los Caimanes ante los Tigres de Cartagena, 6-4. Pero ¿qué pasa? Que por el equipo de Cartagena llevó la voz cantante un joven prospecto del béisbol cubano, Andy Báñez, que anoche se fue de 4-2, un doble, un triple, y se ha convertido en el mejor bateador, al menos hasta el momento, en la Liga Profesional de Béisbol de Colombia. En el caso de Andy Báñez, formó parte en el año 2013 del equipo Cuba que tomó parte en el tercer Clásico Mundial de Béisbol, donde la Selección Nacional de Cuba fue eliminada en dos ocasiones, perdió dos partidos ante Holanda y no pudo avanzar a los cuartos de final de ese evento que se realizó en San Francisco, donde Holanda terminó en cuarto lugar, Japón tercero, Puerto Rico segundo y el equipo de República Dominicana, que terminó invicto en primer lugar, campeón, con 8 victorias sin la sombra de una derrota. Así que muchas cosas buenas para Andy Báñez. Y en Venezuela, con una sólida labor del abridor Raúl Rivero, durante 6 entradas, los Cardenales de Lara derrotaron ayer lunes a los Caribes de Anzoátegui, 6-1 en ese béisbol. Rivero logró su 6ª victoria con 3 derrotas. El pelotero cubano Ruby Silva disparó su tercer jonrón del año para impulsar 3 anotaciones en el 5th inning, mientras que Carlos Rivero contribuyó con un cuadrangular solitario en la entrada número 7. Y en Valencia, el trabajo en conjunto del cuerpo de relevistas preservó una precaria ventaja que había conseguido la ofensiva de las Águilas de Zulia, que superaron 3-1 a los Navegantes de Magallanes. Hoy martes, los Navegantes contra los Tiburones, Águilas ante los Tigres en Maracay y Cardenales ante los Caribes en Puerto La Cruz. En esta segunda vuelta, el equipo de los Navegantes está en primer lugar con 16 victorias y 6 derrotas. Y aún se desconoce el paradero del ex pelotero cubano Lázaro Vargas, quien dirigió al equipo de Industriales por varias temporadas. Él y su hijo se fueron de Cuba, Miguel Vargas, de 16 años, para ver si Vargas puede firmar un contrato para el béisbol profesional norteamericano. Se dice muchas cosas buenas de este muchacho, Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas. Hasta aquí este segmento olímpico.
Muy bien, vamos a ir a Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, ayer le prometí de lo que dije de Detroit, de los cubanos, pero hoy viene lo de los cubanos en el equipo de Washington. Y anoten, anoten porque esto es largo. Vamos a empezar con Valdivieso, shortstop Carlos Paula, Juan Delis, Julio Becker, Gilberto Torres, el Jibarito, Willy Miranda, yo no sabía que Willy en el 51 jugó con ellos, Roberto Ortiz y Patato Pascual. También tenemos, por otro lado, que pasaron muchos tiempos de eso, Mérito Acosta jugó, fue uno de los primeros, Jacinto Calvo, Ricardo Torres, el hermano Gilberto, Roberto Estalella, Rogelio Valdés, José Sardón, el Guineo, Enrique González. Y aquí tenemos también, ahora vamos a pasar la lista para los pitchers, que es una de las cosas grandes que Cuba dio antes y sigue dando. Adrián Zavala, Jiquí Moreno, Conrado Marrero, Pedro Ramos, Camilo Pascual, René Montiagudo, no confundan con Aurelio, no tiene que haber nada. Miguel Forniales, Moín García, Evelio Hernández, Héctor Maestre, Limonar Martínez, clase piche Limonar Martínez. Cada que pichaba con Amendares le ganaba. ¿Te acuerdas de Jabal?
¿Cómo no?
Oliverio Ortiz, el hermano de Roberto Ortiz. Raúl Sánchez, Santiago Ruch. Y aquí hay un grupo de peloteros que, sin duda alguna, en esta época hubieran sido glorias grandes. Y hubo muchos peloteros en esa época no pudieron jugar por el racismo que había en el béisbol. Pero había muchos peloteros cubanos jugando en todas partes, en el Caribe, en Estados Unidos. La historia que Rafael hizo de los Monarcas de Kansas City, donde aparecen esas figuras grandes, pero leyendas grandísimas. No estamos hablando de mequetrefe, no, peloteros no eran sospechosos. Así que en total jugaron, creo que son 37 peloteros, pero hay que mencionar a Hugh González, que está con el senador de Washington, y Junel Escobar, que lo acaban de convidar, que jugaron con el Washington también. Así que hay una cantidad. No creo que los Cardenales se le acerquen. Este ha sido y tenía un scout que se llama Joe Cambria, que firmó casi todos estos peloteros, casi todos. Porque en esa época no había competencia ninguna, y él vivía en el Hotel Nacional y salía para el estadio de la Tropical
a firmar.
Y firmaba, y no le daba dinero a ninguno. Así que esa historia del béisbol cubano con la organización de Washington, la capital de los Estados Unidos.
Muy bien, vamos a regresar con Edemio ahora con boxeo.
Bueno, estamos en boxeo, pero estábamos hablando olímpico en la primera media hora de la presencia de estos peloteros cubanos, y nos llegaron las primeras fotos. Sí. Vemos, por ejemplo, ahí al hijo de Fidel Castro, ¿no? Saludando a Pito Abreu en la terminal aérea de allá de la capital cubana. Vemos caminando ahí.
No me diga, oye, ¿qué tipo más hospitalario? Allá hacia el
Así que vamos a ver qué pasa, porque hasta el momento ha sido una sensación.
Tú sabes la noticia buena. Yo había leído esa noticia de Abreu, que estaba loco por ver a su hijo desde que salió a Cuba. No le daban permiso para ir a ver a su hijo y ahora tiene oportunidad. Eso es grande, es una emoción grande para él y su hijito, que tiene, creo que son 5 años.
Imagínate tú.
Sí. Vemos la foto también de Miguel Cabrera ahí con la prensa allá en la capital cubana. Un gran grupo, a todos estos peloteros que están disfrutando de este primer día allá en Cuba, y con una donación de casi un quarto de millón de dólares. Así que mucha suerte, que disfruten la capital cubana, sobre todo lo vemos ahí en la entrada.
Hay que felicitar al señor Cabrera y al pitcher sur de los dos, Crunchak, que también está ahí en el
grupo. Está en short con una camisa roja, Clayton Kershaw, para mí uno de los mejores lanzadores en los últimos años en las grandes ligas. Y vemos a la prensa ahí compartiendo con los peloteros, fanáticos, en todo el pasillo ese amplio de la entrada del Hotel Nacional Puy, tirándose fotos. Por allá vemos a todo el mundo: Nelson Cruz, Miguel Cabrera, Clayton Kershaw, Joe Torres. Y vemos aquí también a Alexei Ramírez, Pito Abreu, saludando incluso a uno de los choferes del ómnibus que lo trasladó del aeropuerto de La Habana al Hotel Nacional. Y detrás vemos a las edificaciones, ¿no? Del vedado.
Y por primera vez, si no me equivoco, han ido dos Hall de la Fama en esa a Cuba a hacer clínica, señor Joe Torres y Winfield.
Sí.
Que son dos Hall de la Fama nativos, pues nada de cuento, por pelotero, y Winfield fue uno de los grandes peloteros. Sería interesante, si yo estuviera en Cuba, coger un autógrafo de uno de ellos y para después tú sabes.
Claro. Y estamos observando la foto ahí con otros peloteros de grandes ligas compartiendo con parte de su familia, con amistades, allá a la entrada del Hotel Nacional, y así el Puy, como siempre, muy sonriente y saludando a otros fanáticos que han acudido allí a saludarlo y firmando autógrafos, uno de estos peloteros. Vemos la foto esa del Hotel Nacional, como estuvimos por allá unas cuantas veces, ¿verdad, Olímpico?
¿Dónde va a ser la clínica que van a dar?
Va a ser en Matanzas, en el transcurso de estos tres días, me imagino que será miércoles y jueves.
El Hotel Nacional, aquí hay un hotel que es el Hotel Biltmore en Miami, que está hecho por el mismo arquitecto, la misma compañía de construcción que hizo Nacional de Cuba, o sea, que se hizo en los años 30. Ese hotel es uno de los grandes hoteles del mundo, ¿sabes?
También vemos una foto de Alexis Ramírez saludando a la fanaticada allá en la capital cubana. Bueno, en cuanto al boxeo, todos conocen de que Terrence Crawford aparece como el mejor boxeador del mundo libra por libra en las 135 libras. Pero aquí otro norteamericano aparece número 3, Adrian Broner, y el cubano Ramsés Bartolomé, quien ascendió de 126 a 130 y ahora está combatiendo 135, estará combatiendo este viernes ante Denis Shafikov, un gran peleador ruso quien archiva una derrota con empate y 36 victorias. Bartolomé Ramsés aparece invicto en 23 combates, de los cuales ganó 13 por la vía rápida. Buscará el título de la Federación Internacional en las 135 libras. Y otro peleador cubano que estará en acción este viernes será el habanero, el muchacho Mariano Jairo Socarrás. Estará combatiendo allá en Alemania ante Nicolás Kovacsvili de Estonia. Un muchacho que tiene 15 y 2, el cubano tiene 14 victorias, 100 derrotas, 2 empates y ganó 10 por la vía rápida. Así que en próximos espacios, para pasado mañana jueves, estaremos ampliando la presencia de otros 3 cubanos allá en Nueva York, entre ellos Yuriorkis Jambó, al regreso del Guantanamero Olímpico. Así que seguimos con...
Estoy loco porque ese muchacho va a pelear, porque lleva como 17 años sin pelear. Increíble. Sí.
Ok, vamos con la sesión olímpica. Tú sabes, Guajiro, hablando de disciplina, yo creo que vamos a tener que cortar la presencia femenina en nuestro programa, porque hay una distracción tremenda aquí. Ahí. Esto. Bueno, en medio de la recesión que atraviesa Brasil, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro anunciaron que reducirán los costos para mantener un presupuesto balanceado. Los encargados dijeron que reducirán la cantidad de material impreso. O sea, ya van a cortar cosas que no ahorran tanto dinero. Menos material impreso, el personal en docenas de eventos de prueba y los costos de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Ya esos son los Juegos. Donde había que ahorrar era que en la corrupción de construcción de todas esas cosas. Dice, un presupuesto muy estricto, no habrá exceso, pero tampoco vamos a poner en riesgo lo esencial, dijo Sidney Levy, director de operaciones del comité organizador. El presupuesto del comité organizador se mantuvo en $2,000 millones, una cifra que no incluye el costo de construir sedes, líneas de metro, carreteras y otras obras de infraestructura relacionadas con los juegos. Bueno, Brasil está totalmente en crisis porque, imagínate, la presidenta está en un juicio político para destituirla. Yo no creo particularmente que la vayan a destituir con lo que están diciendo, pero pueden surgir más cosas y complicarse más el asunto. Y de entrada, pues hay una crisis económica tremenda en el país, así que seguramente que van a cortar el presupuesto, pero ya se gastaron dinero y es de todos conocido que no se ha manejado muy bien la cuestión y que hay estadios que han costado más o menos, por eso que están investigando todo, porque allí vaya a haber una corrupción de 7 pisos. Y eso no lo digo yo, eso lo dice toda la prensa del mundo y todo el que estaba allá y todo el que conozca Brasil.
Sí, un estadio se construye en 300 millones y dice que fue en 700.
Exactamente, y ahí viene
el problema grande. ¿Y los otros 400 millones dónde están?
La gran crisis económica allí es la corrupción. Sí. Muy bien, por otra parte...
Pero algo similar pasó en Grecia, Olímpico.
Sí, pero no había tanta... Los griegos lo que son malos administradores y muy fiesteros.
No, me encanta Grecia por eso.
No, claro, para ir de visita es un vacilón.
Se pasa muy bien allá en Atenas.
Para ir de visita a Atenas es un vacilón. Pero ellos no pagan... No son buenos administradores, no pagan impuestos, no pagan las deudas.
Es que tú sales, por ejemplo, yo estuve un sábado por la noche en Atenas, tú sales,
sí.
Y en todas las calles sacan las mesas y ahí hay un restaurante.
Totalmente.
Y en todas las casas hay fiesta.
Al aire libre todo el mundo.
Todo el mundo saca las mesas para afuera y a comer todo el mundo, a compartir a fiesta.
Y hay una taberna en cada esquina. y la gente rompe los platos y después los paga, no hay problema.
No, y lo más llamativo es que la única música que se escucha es la música griega, no se escucha música americana, española.
Griega nada más.
Música griega.
Griega. Y los hombres son los que bailan.
Todas las músicas son buenas.
Así. Muy bien, los atletas rusos de pista y campo tendrán que someterse a controles antidopaje adicionales para poder competir en pruebas internacionales como los Juegos Olímpicos, incluso después que termina la suspensión de su Federación Nacional. Bueno, sabemos que la Federación Nacional Rusa fue suspendida por la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo, y la suspendieron el mes pasado, cuando se descubrió un programa masivo de dopaje patrocinado por el Estado. Eso lo hemos dicho varias veces aquí ya en distintas cosas, pero es un escándalo que sigue, ¿no? Y ahora, pues, los atletas tienen que someterse a prueba, aunque le quiten la suspensión a la federación, que no se la han quitado, ni hay en vista que se la quite por un tiempo, que tienen que cumplir con todas las cosas. Aún después de haberle quitado eso, cuando se la vayan a quitar, los atletas tienen que someterse a pruebas adicionales antes de competir en cualquier evento internacional. O sea, eso quiere decir que si un atleta lo chequean una vez, a los rusos lo chequean 4 o 5 veces, lo chequean de sorpresa. Y no solo eso, ellos tenían un laboratorio de la Asociación Mundial de Antidopaje en Rusia. Resulta que el laboratorio también estaba en la jugada de la trampa. Entonces lo eliminaron, le quitaron la certificación del laboratorio. Lo cual quiere decir que ningún atleta ruso se puede chequear en Rusia, porque no confían en los rusos para eso. Él tiene que tomar la prueba con un miembro de un laboratorio extranjero, llevar la prueba al extranjero y bajo la supervisión de extranjeros ver la prueba, cómo está, si es positivo o negativo. Lo cual es hasta cierto punto denigrante, ¿no?, para los atletas rusos. Y hay el caso, inclusive, que ahora hay una elección para escoger 4 miembros del Comité Olímpico Internacional que representa a los atletas. Y uno de los atletas que se presenta como posible, como candidato a eso, es Elena Isinbayeva, que salta con Garrocha. Pero como su federación está suspendida, ella no pudiera, aunque gane las elecciones, ejercer, lo cual es una lástima. Y dice nuestro ingeniero de sonido que esto se terminó. Patricia dice que nos vayamos para la casa y hablamos con ustedes.
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo. Okay.